Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo también para allá en La Habana, por supuesto, Luz Escobar, la periodista invitada a la tertulia, y en Las Tunas, Alberto Méndez Castelló. Para Johnny Hilfer, que está a cargo de la producción, la dirección técnica, como siempre, de May Vázquez, y a todos dentro y fuera de Cuba, muchas gracias por la sintonía.
Los que escuchan de 8 a 9 de la noche, también la retransmisión del programa de 12 a 1 de la madrugada, y recuerden la alternativa que es Radio Caracol a las 10 de la noche. Radio Caracol está en los 1260 AM, a las 10 de la noche también pueden sintonizar Las Noticias Como Son. Bueno, pues en solamente minutos, ya con Luz, con Alberto, vamos a tertuliar entre las noticias. Saben que se está en estos días, bueno, pues conmemorando los 55 años de lo que fue la crisis de los misiles, la crisis de octubre, como también le llaman en Cuba, cuando el gobierno de los Estados Unidos detectó que había misiles con ojivas nucleares en Cuba. Hay un análisis que hace un investigador cubano, que vamos a someterlo a ustedes, quizás ustedes puedan también hacer su propio análisis a partir de este análisis. Por otro lado, todo parece indicar que se va a aprobar, por lo menos se va a someter a votación y quizás se apruebe, una ley que hacía ya algún tiempo la habíamos tratado en este programa cuando era simple y llanamente un proyecto de ley, pues ya parece que va a llegar al Congreso de los Estados Unidos. Y es que la exige al gobierno cubano que tiene que dejar entrar personal especialista aquí en los Estados Unidos para chequear, in situ, para chequear los aeropuertos internacionales cubanos. Incluso si hay un aeropuerto que no cumple las medidas de seguridad, Estados Unidos puede exigir o puede prohibir que sus aviones aterricen en estos aeropuertos en Cuba. Yo sé que hubo muchísima polémica, parece que ya va a llegar a votación. También hay represalias en Santiago de Cuba contra un activista que denunció corrupción por un oficial del Minin. Ahora lo están amenazando con llevarlo a la cárcel. Esto es por un lado. También hoy vamos a hablar de política estadounidense, sobre todo lo último que ha hecho el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sus últimas acciones. Y también vamos a hablar de Argentina. Señoras y señores, el pueblo argentino le ha dado su respaldo al presidente Macri, al presidente a la derecha, le ha dado su respaldo. Un tema sumamente interesante que sin dudas cambia aún más la correlación de fuerza en el hemisferio occidental. Vamos a tocar el tema también para ustedes.
Antes, la portada.
Viene de Argentina. Casualmente viene de Argentina. Y digo casualmente porque no tiene nada que ver con la política. Esto es lo más curioso que he visto en mi vida. Fíjese si es curioso. Y también hay que destacar lo importante de los medios sociales de comunicación. Esto comenzó en Twitter. Mire, cineastas, directores de cine internacional, la RAE, que es la Real Academia Española, todo el mundo se ha metido en la discusión de lo que hizo un niño de 7 años que le plantearon un problema gramatical. Muy sencillo, para que tengan ustedes una idea. Al niño en el examen le ponen, pregunta número 2, así le pone, escribe con cifra los siguientes números. Le pusieron 10, el niño puso 11. 98 en letras, el niño puso en número 99. Le pusieron en letras 81, el niño puso 82. Y finalmente 66, el niño escribió en número 67. Se ve la foto donde el maestro le pone una tachadura y le pone 0. usted suspendió. El padre dice que es que el maestro no entendió al niño y lo pone en Twitter y pone la foto y lanza en Twitter diciendo: el maestro, estoy muy, muy bravo, el maestro no entendió a mi hijo y lo desaprobó, lo reprobó. Y sin embargo se creó toda una discusión donde analistas, directores de cine, hay algunos que dicen que el niño interpretó exactamente lo que hay que interpretar. Escribe en cifra los siguientes números. Después del 10 viene el 11, por supuesto, y después del 81 viene el 82. La Real Academia de la Lengua Española se metió también en la discusión porque son decenas, cientos de miles de personas discutiendo esto a nivel mundial, a través de las redes sociales, por supuesto. Y la Real Academia tomó partido a favor del maestro y le dijo que el maestro tenía razón, que el niño se equivocó, porque no puede ser tomado de una manera lingüística. O sea, escriba la cifra de los siguientes números. El niño interpretó que lo que le habían puesto era las cifras sucesivas inmediatas y que no es cierto, que lo que solamente había que entenderlo como de los siguientes planteamientos que le voy a poner, y que no tenía razón el niño. Pero se ha formado una discusión, yo se lo dejo a ustedes como parte curioso, porque lleva a la discusión. Escriba con cifra los siguientes números, y los siguientes números, después del 10 viene el 11. Hasta yo no sé, hay algunos que dicen que el niño es un genio, hay otros que dicen que con 7 años no se tiene capacidad para interpretar de esa manera y que se equivocó. Lo cierto es que sí lo pensó, porque en los cuatro ejemplos hizo lo mismo. O sea, no es que se equivocó, sino que esa fue la tendencia del niño y lo respondió de esa manera. Interesante realmente lo que sucedió en Argentina.
¿Quién hizo la tarea? ¿El padre?
Bueno, el padre hizo la tarea, que lo puso en los medios sociales de comunicación. No, la tarea la hizo el niño, en la escuela. El niño lo hizo.
¿Dice el padre que la hizo el niño?
Sí, 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 el niño la hizo en la escuela. Sí, 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 en la escuela.
Yo le hubiera dado otra oportunidad.
Yo le hubiera dado 100 puntos, y el más inteligente que el maestro.
Luz, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Usted qué le hubiera dado?
Hola, ¿cómo está? No, yo creo que más allá de las discusiones lingüísticas de que si la respuesta es correcta o incorrecta, esto ilustra un sistema de educación donde se privilegia la creatividad de los niños. O sea, eso, detrás de que el maestro le puso cero, okay, bueno, hay una gran discusión, pero es ilustrativo de una educación donde se fomenta la creatividad. Aunque obviamente ese niño tiene su mente abierta y no se ha restringido a responder lo que obviamente había que responder, ¿no? Y fue más allá de la pregunta.
Muy
yo
bien.
Creo que eso es lo que me llevo de esta discusión.
Muy buen, claro, muy buen, sí, punto. Se salió de lo tradicional, dio un,
claro,
paso más allá.
Alberto,
eso demuestra que tuvo buenos maestros antes que ese que le dio cero.
Sin duda. Alberto, ¿qué tal? ¿Su opinión cuál es?
Hola, buenas tardes, saludos por la invitación. Y bueno, chicos, yo lo que pienso es que ese niño va a ser un gran rebelde, parece, ¿no? Porque le dijeron, escribe determinada cifra y él dijo, no, yo voy a poner la que me da el deseo a mí. Y bueno, nada, lo veo desde ese punto de vista. Vamos a ver, y gran cosa que sea la libertad de expresarse según uno entienda conveniente.
Claro, no, y sobre todo lo grande de los medios sociales de comunicación, cómo esto se puede convertir en una discusión mundial, algo que pasó en una escuela en Argentina, punto. Y el mundo entero lo está discutiendo. No se puede ser así, pero decenas de miles de personas lo discuten.
Perdóneme, sucedió en Argentina, ¿eh? Cuidado con eso. Vámonos a tertulia.
Está bien.
En las noticias como son. Tertulia.
Si la Unión Soviética hubiera permitido a Cuba participar en las negociaciones con Estados Unidos en el tiempo este de la crisis de los misiles, de cuyo salto a las portadas se cumplen 55 años, bueno, pues la isla habría tenido una oportunidad de oro para zanjar entonces con su vecino del norte, con Estados Unidos, diferencias aún vigentes en 2017. Se perdió un momento histórico, afirmó a la agencia EFE el investigador del Instituto de Historia de Cuba, Tomás Abdíguez Acosta, considerado en la isla el mayor conocedor de un episodio de tensión que puso al mundo al borde de una guerra nuclear entre el 15 y el 28 de octubre de 1962. La crisis de los misiles, conocida en Cuba como la crisis de octubre, tuvo lugar en octubre de 1962. Estados Unidos descubrió el 15 de ese mes que la Unión Soviética había instalado en Cuba 42 misiles con ojivas nucleares de alcance medio apuntando a su territorio, y el entonces presidente John F. Kennedy lo denunció públicamente el día 22. la devolución de la base de Guantánamo, el levantamiento del embargo financiero y el fin de las acciones de subversión ideológica y propaganda, actos de piratería en las costas cubanas y sabotajes eran los puntos que el entonces Fidel Castro, fallecido en 2016, habría llevado a la negociación. Los tres primeros aún encabezan la lista de reivindicaciones de Cuba a Estados Unidos en ese proceso de deshielo iniciado en diciembre de 2014 tras 5 décadas de enconada enemistad y que ahora peligra de nuevo con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. El propio Castro aventuraba que otro gallo habría cantado si el entonces líder soviético Nikita Khrushchev hubiera dado voz a Cuba en los tensos intercambios con el presidente Kennedy que frenaron la crisis.
Contigo comenzamos, Luz Escobar.
Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo no estoy de acuerdo que eso hubiera sido una oportunidad para zanjar nada. Hubiera sido la oportunidad para que Fidel Castro hubiera dado una rabieta y nos hubieran desaparecido del mapa. O sea, esto obviamente, como ya ha trascendido, se hizo no solamente de espaldas al gobierno cubano, sino en contra de la voluntad de Fidel Castro, que quería mantener eso ahí a toda costa, ¿no? O sea, yo creo y hoy agradezco que se haya hecho no solamente de espaldas, sino en contra de la voluntad de ese señor que no le importaba hundirnos en el mar a costa de cualquier cosa, ¿no?
Yo estoy de acuerdo. Yo no creo incluso ni que Fidel Castro le hubiera planteado a Estados Unidos todos estos puntos que dice el investigador Tomás Díez Acosta, con toda sinceridad. Lo de la base naval de Guantánamo no creo que le hubiera interesado en ese momento. El levantamiento del embargo, hay que acordarse, y nosotros nos acordamos.
No era ni un tema.
Exactamente. Nosotros los que ya tenemos más de 50 claro. años, nos acordamos muy bien que cuando nosotros crecimos, el embargo, el bloqueo, eso no era tema. Nosotros
vivíamos de allá.
De la Unión Soviética. Se vivía de la Unión Soviética. ¿Qué importaba el embargo? O sea, no era un tema en nuestra época. El tema este es después de la década del 90, ya cuando se desmerenga la Unión Soviética. Ahí viene entonces y se retoma este tema del bloqueo, etcétera. Ahora, lo otro que dice esta información, este cable, que ahora todo puede echar hacia atrás llegó Donald Trump, pero echar hacia atrás. ¿Y qué adelantó el gobierno cubano durante la distensión que sucedió durante el gobierno de Barack Obama? ¿Qué hizo el gobierno cubano para avanzar y ahora tener que echar para atrás? Yo creo que
el
gobierno cubano no se movió en lo absoluto. Estados Unidos sí trató de moverse.
Al contrario, yo creo que se aterrorizó y metió un gran frenazo. O sea, no vale ese argumento.
Tampoco,
o sea,
creo que vale. Contigo, Alberto Méndez.
Oye, mira, yo sencillamente respeto la opinión del señor Díaz Acosta, que él es un teniente coronel de las Fuerzas Armadas. Esa es su opinión, como un militar que es. Pero los hechos históricos apuntan a otra vertiente. Hay algo, él comienza su opinión acertadamente, diciendo, si la Unión Soviética hubiera permitido a Cuba, ese es un buen punto, si hubiera permitido a Cuba. Está hablando en una relación de socios subordinados. Y eso es lo que sencillamente era Cuba con respecto a la Unión Soviética. Se dice que los cohetes y demás, los misiles atómicos llegaron a Cuba para defender a Cuba ante una invasión de los Estados Unidos y demás. Eso sencillamente está contrastado históricamente y no es así. Eso fue sencillamente, le sirvió a Khrushchev como una oportunidad, una bandeja de plata para acercar el poderío nuclear de los rusos a Estados Unidos. Cuenta la historia, varios historiadores tienen esa opinión, está escrito, que el señor Khrushchev, estando en Crimea, dijo, mira, ¿qué tiempo nos lleva a nosotros darle un golpe nuclear a Estados Unidos? Le dijeron, 25 minutos. En 25 minutos, una ojiva nuclear nuestra está en Estados Unidos. ¿Y qué tiempo le lleva a ellos? 10 minutos, porque sencillamente estaban en Italia y estaban en Turquía. Y entonces él dice, pero nosotros podemos revertir esto, instalando los misiles en Cuba. Y eso fue sencillamente lo que utilizó Khrushchev. Khrushchev hizo de Cuba una base militar de la Unión Soviética. Y sencillamente no había tal interés, como bien han dicho ustedes, en negociar cuestiones que no estaban en la mesa de negociación. Por otra parte, el tema es muy viejo. Téngase en cuenta que en febrero de 1959, dos meses después de triunfar lo que se llamó la Revolución Cubana, ya estaba un agente de la inteligencia del KGB soviético aquí en Cuba, el coronel Alejandro Alexeyev, que precisamente fue el embajador soviético cuando la crisis de los misiles. No es Leonov este, ni nada por el estilo, el amigo de Raúl Castro, quien negocia esta situación. No es el más alto nivel desde el punto de vista secreto, y sencillamente estamos ante una jugada militar geoestratégica, geopolítica, y no es para como para negociar cosas domésticas, como está diciendo el señor coronel Tomás Vieja Costa.
Un proyecto de ley presentado en julio sobre seguridad en los aeropuertos de Cuba, que exige inspeccionar in situ si las terminales de la isla y recomienda a las aerolíneas de Estados Unidos no contratar personal cubano entrenado por el gobierno, irá a votación y se espera que sea aprobado la semana entrante por la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El proyecto presentado en julio al Comité de Seguridad Interna de la Cámara de Representantes es patrocinado por el presidente del Subcomité de Seguridad en el Transporte, John Caco. Es un republicano de Nueva York, y también el congresista cubano-americano demócrata por Nueva Jersey, Albio Cires, y el republicano por Texas, Michael. El plan ya había sido reportado favorablemente por el Comité de Seguridad y otros, y estaba pendiente de un análisis de costos por el Comité del Plenario antes de ser sometido a votación. Según el Washington Examiner, adelanta que la Cámara Baja de mayoría republicana probablemente aprobará el borrador para compensar el secretismo al respecto de los funcionarios de la administración Obama, alegando que no podían ofrecer información sensible para la seguridad nacional. Entre otras cosas, la evaluación en las terminales aéreas de Cuba incluiría tipos de equipo en los puntos de control, técnica canina, frecuencia de los entrenamientos de escaneo y seguridad y controles de acceso a las instalaciones. También prácticas y procedimientos de filtración del personal, capacidad de usar a Cuba como vía de entrada a Estados Unidos por parte de terroristas y capacidad para usar misiles antiaéreos portátiles. Finalmente, prohibiría a las compañías aéreas estadounidenses emplear a nacionales cubanos a menos que esas aerolíneas cumplan ciertas condiciones.
Y hay que decir que una vez que se intentó hacer, el gobierno de Cuba le negó a Estados Unidos que una delegación de congresistas de este comité o de este subcomité viajara a Cuba. Este subcomité de seguridad aeroportuaria intentó ir a Cuba y el gobierno cubano lo negó.
Si esto sucede, sería, repito, vamos a destacarlo así, ¿no? Porque lo indica la información, a las aerolíneas de Estados Unidos.
Sí, claro.
No, porque usted sabe cómo la gente interpreta las cosas. No tendría nada que ver los vuelos charters, por ejemplo, que van a Cuba, que en su mayoría son aviones rentados en otros países, no en Estados Unidos. Es decir, que esto le daría un margen ya de ganancia a los vuelos charter. Habría que ver.
Una buena pregunta. Luz Escobar.
Bueno, primero yo quiero decir que Estados Unidos está en todo su derecho, ¿no?, de discutir una ley como esta, porque son sus aerolíneas las que están en juego y la seguridad de sus aviones y de su servicio, ¿no? Lo que pasa es que yo me temo que eso pueda ser utilizado por parte del gobierno cubano como una justificación para frenar los vuelos directos que se han establecido hace un tiempo para acá, lo cual agregaría otra dosis más de cerrazón, como digamos, o de congelamiento de este deshielo que venía ocurriendo, ¿no? O sea, es muy peligroso que en este entorno de la crisis que hay con los ataques acústicos se venga ahora con una cosa que pueda ser utilizada como justificación. Lo que pasa es que, como ya dije, Estados Unidos está en todo su derecho de hacer eso, porque obviamente es la seguridad de sus aviones y de su servicio lo que está en juego aquí, ¿no?
Claro, y los boletos aéreos incluso son mucho más baratos con las aerolíneas norteamericanas que los vuelos charter, por ejemplo, ¿no?
Pero es mi temor. Yo creo que pueda ser utilizado con
ojalá
con
que
una
no
justificación.
Pero bueno.
Ojalá que no.
Alberto Méndez.
Oye, mira, como dice Luz, los Estados Unidos están en todo su derecho para establecer esta, digamos, cooperación, porque en el mundo civilizado, cuando dos empresas establecen un negocio, y esto de los vuelos es un negocio, pues sencillamente establecen reglas de juego, reglas comerciales. Tú dices, bueno, mira, determinada fábrica o determinada industria tiene que tener tales condiciones operacionales, y los aeropuertos no es otra cosa más que una industria también, del transporte, pero es una industria. Los Estados Unidos están en su derecho, y Cuba, que dice, ahora que le pedía tanto a Estados Unidos que no politizara el problema de los ataques acústicos, pues sencillamente Cuba lo politiza todo, y entonces está mirando esto como un acto de que rebaja su soberanía y demás, cuando sencillamente es un problema técnico que conviene a las dos partes, porque estarían aunando esfuerzos para evitar dificultades, para evitar problemas. Un ataque terrorista puede darse en cualquier lugar del mundo, y mientras más personas intervengan para eliminarlo, pues mucho mejor. Claro, no se va a dar eso. Cuba, ojalá y me equivoque, pero Cuba no va a permitir que funcionarios de la aeronáutica de Estados Unidos pues vengan a, digamos que a valorar las situaciones de los aeropuertos cubanos y a colaborar con ellos, porque no sería otra cosa que colaborar con ellos en mejorar la seguridad de las instalaciones aeroportuarias de Cuba.
También en tertulia vamos a destacar que la seguridad del Estado en Holguín detuvo y amenazó con pena de cárcel al activista Abdéster Pérez Rodríguez, que semanas atrás denunciara actos de corrupción del teniente coronel Douglas Torres Pupo y otros oficiales del Departamento Técnico de Investigación. Pérez dijo que en la tarde del pasado jueves 19 de octubre fue conducido a los calabozos de la Unidad de Instrucción Policial conocida como Todo el Mundo Canta, ubicado en el barrio Pedernales, en las afueras de Holguín. Fui arrestado por los oficiales de la Seguridad del Estado, el primer teniente Belio y Jorge Saldívar, y llevado hasta la Unidad de Instrucción Penal, indicó Pérez Rodríguez. En el centro de detención, afirmó un capitán instructor que se hace llamar Yendris, le levantó un acta de advertencia oficial porque, según él, a través de este teléfono, ha usurpado la identidad de funcionarios públicos y podría recibir una pena de 3 años de privación de libertad. Torres Pupo se destacó como primer oficial de enfrentamiento al enemigo entre los años 2010-2014, principalmente en la represión a la familia del mártir Orlando Zapata Tamayo en el municipio Vanes.
Muy bien. Contigo, Luz Escobar.
La seguridad del Estado y todos los medios represivos que tiene este gobierno le tiene terror a los periodistas, le tiene terror a la libertad de expresión. Y sobre todo si se trata de una denuncia donde están incluidos ellos, por eso yo creo que también han actuado de esta manera. O sea, ellos le temen a que uno haga un reportaje de lo mala que está la situación de la alimentación, de la vivienda, pero cuando te metes con ellos, o sea, como dice aquí, no con la cadena, sino con el mono, la reacción de ellos suele ser más violenta. Y por eso creo que esta persona está sufriendo las consecuencias de su denuncia, las consecuencias de no tener miedo ante estas personas que realmente tienen mucho poder y son muy peligrosas y le tienen terror a los periodistas. Sinceramente, es una pena, pero es lo que está pasando hoy con la situación de los que se atreven a hacer periodismo desde la tierra cubana.
Y es lo que demuestra 100% lo que es un país de dictadura donde no hay separación de poderes. Un periodista hace una denuncia de un funcionario, lo menos que pudiera hacer una fiscalía es abrir una investigación a ver si hay algo de realidad, y si eso es cierto, pues ese funcionario debe ser llevado a la justicia, y si no, bueno, pues decirlo públicamente. Y quizás entonces el funcionario puede demandar al periodista. Pero eso sí, esos son los términos legales que no existen en Cuba. ¿Cómo funciona todo? La amenaza, el miedo, la intimidación. Alberto Méndez.
Oye, mira, no es un secreto que en Cuba el régimen militar utiliza el Código Penal como herramienta de poder. No como herramienta de justicia, sino de poder. Sencillamente utiliza el Código Penal para amedrentar a los opositores políticos, a los activistas, a los periodistas independientes y a todos los que se le oponen. No utiliza el Código Penal para reprimir delitos, porque mira cuántos delitos se producen en la calle, de todo tipo de delitos, robos y demás, y quedan pendientes. La mayoría de esos hechos quedan pendientes. ¿Por qué? Porque sencillamente el Ministerio del Interior emplea gran parte de su fuerza para reprimir a la oposición política.
Así mismo. Muchísimas gracias, Alberto Méndez Castelló, allá en Oriente, en La Habana, a Luz Escobar. La pausa y volvemos.